Ritos de Pasaje se titula el último trabajo discográfico de Foro. La artista en este disco, ya desde la tapa, propone un viaje o un viraje hacia mares desconocidos. En Ritos de Pasaje los beats se vuelven más quebrados, hay tensión como la canción Control, que la estábamos escuchando recién, y también hay atmósferas como en el tema Narc, que la conectan con sus discos anteriores. Ritos de Pasaje ya está en el aire, pero para conocer más sobre el proceso de creación de este disco, estamos con Patricia Horowitz, Foro.
Hola, ¿cómo estás, Ismael? Qué contenta que estoy de estar acá.
Yo estoy re contento también de que estés acá. Aparte estoy contento porque escuché tu último disco, me encantó, yo te lo dije.
Muchas gracias.
Pero bueno, bienvenida ahora, Puente.
Gracias por recibirme, copada con esta entrevista. Todo lo que dijiste antes para presentarlo fue muy bien puesto.
Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿cómo viene la recepción de Ritos de Pasaje? ¿Qué te dice la gente que te encontrás en la calle? Con distanciamiento social.
Claro, hay que aclarar eso. Bueno, la verdad salió hace una semana y media, uh-huh, más o menos, y creo que los comentarios son muy fuertes. Estoy un poco sorprendida, gratamente sorprendida. Igual también pienso que podría llegar a crecer un poco más, porque está bueno, viste cómo son los discos, necesitan tiempo para escucharse, sobre todo si son un poco alternativos. Y bueno, un artista independiente como yo también tiene menos posibilidad de llegar a más gente. Y bueno, también tiempo al tiempo. Pero sí, la verdad que estoy re contenta con los comentarios, sí.
Bien, algo que no me gustó, me encantó, de Ritos de Pasaje, es como los beats, las bases musicales se tornan mucho más quebradas, más cadenciosas, hay menos house, hay menos técnica, no es tan tipo tum, 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 sino que más chum, pum, pa, que no sabes qué va a pasar. Es como una incógnita sonora. ¿Esto lo querías dirigirte hacia estos lugares?
Yo creo que siempre mis discos o mis últimos discos están bastante emparentados con lo que me está sucediendo con la música de pista en ese momento. Uh-huh. Cuando yo hice el disco anterior venía de Berlín, venía de Aljibe, me refiero, súper influenciada por el minimal house, todo eso. Y bueno, ese disco fue sí mucho más suave, más onírico.
¿Fuiste a Berghain, a la cuna de la música techno? ¿Y esa experiencia influenció tus discos, así, tus trabajos?
No diría que eso puntualmente, pero sino, o sea, toda la experiencia, toda la gente que conozco, la música que escucho, mis amigos también que se dedican a eso, me enseñan un montón. Y bueno, ya para este disco había comenzado a hacer un set, o sea, ya estaba tocando un set ese un poco más electro, tecno, y un poco más melódico también. ¿Mm? Sí.
Sí, porque claro, me contaste afuera del aire, algo que también muy, muy claro, es que vos me decías que antes quizás te enfocabas más en tu rol de productora y a veces no te dedicabas tanto a estilizar un poco más el canto o a trabajarlo, que en este disco vos ya desde un lugar, bueno, soy una productora, sé lo que hago, sé lo que foro, sé lo que entra, sé lo que no. Comenzaste a darle mayor protagonismo a la voz.
Sí, y también quise que fuera un disco que, si bien sonara interesante, que tuviese como algún rasgo de pop, ¿viste? O sea, como que exista algún enganche melódico, hondero. Estuve escuchando mucho Tirsa. En la pandemia, que me encanta, que tiene como una cosa así, como que es interesante, pero popero a la vez. ¿Qué me decías de...?
Que se nota que la voz, tu manera de cantar, el protagonismo que tienen las letras, por ejemplo, es mayor a registros anteriores.
Sí, es que también quise darle más bola a eso. Yo inicialmente, yo comencé como cantante, cantaba blues, era la cantante de las bandas y eso.
¿Qué edad tenías cuando empezaste?
O sea, tenía 18 años, una bandita de blues y rock, que hacíamos covers y cantábamos como en todo, tocábamos en los circuitos de bares chicos, y bueno, así empecé, pero bueno, en un momento me colgué mucho con la producción, me olvidé de que era cantante porque me entusiasmé mucho con producir, y bueno, y ahora volví un poco a darle bola al canto. Como te dije, a veces me olvido y a veces me doy cuenta que soy buena en eso porque otros me lo dicen. Sí. Entonces, volví más a eso y de hecho estoy como redescubriendo mi voz. Ahora en el 22 de noviembre vamos a tocar en la Cretina. Y también estoy soltando un poco los instrumentos y dedicándome mucho más a la voz y están saliendo cosas diferentes y lo estoy disfrutando mucho.
Hay varias cosas, pero me interesa, hablaste que en pandemia estuviste escuchando a Tirsa.
Sí, pila, me encantó.
¿Cómo te pegó la pandemia, digamos, a nivel creativo? ¿Pudiste leer, miraste series, qué viste,
sí,
escuchaste música, hiciste este disco?
Sí, o sea, cuando me preguntás de esa época, de ese momento, así que de encierro puro, habrán sido 2 meses y medio, una cosa así, para todos, ¿no?
Sí.
Sí, creo que sí, o sea, de súper encierro. No sé cada uno cómo, yo lo manejé así. Tengo como una pequeña nube en mi cabeza donde todo eso parece un sueño. Y sí, lo que hice sí fue estar mucho en pijama. Hice música, como, o sea, mucha gente que es músico y productor le pegó naturalmente para ese lado, o artista en general. Hice deporte como pude, me alimenté bien, leí, sí. No recuerdo nada muy especial que haya hecho en ese momento, salvo este disco.
El lunes hablamos con Fernanda Trías, una autora uruguaya increíble que escribió hace poco Mugre Rosa, un libro que está buenísimo, es una distopía, de una Montevideo, y claro, es increíble porque es un registro de libro casi al unísono de lo que está sucediendo ahora. Es algo muy raro, como que refleja. Y ya nos decía, nos hablaba del no tiempo, como que cuando estábamos encerrados nos pasaba un poco eso.
Sí.
Esa nebulosa que vos mencionabas al principio.
Exacto, como una nebulosa, y como que en cierta forma lo que estuvo bueno es no sentir culpa de estar haciendo música porque tengo que hacer otras cosas.
Claro.
Entonces, en ese sentido, me parece como que funcionó bastante bien.
¿Y esto último que sacaste, es hijo de ese momento? Sí. ¿Tiene que ver con eso?
Es hijo de ese momento, bueno, y es hijo también de procesos que vengo haciendo, o sea, que hice y vengo haciendo desde el año pasado, y bueno, que hablan, sí, sobre vivencias, experiencias y mi sentir actual.
Tu sentir actual, que claro, que rotó, por lo menos en género, en la voz. ¿Y cómo fue el proceso así de creación de este álbum? ¿Cómo lo, hace cuánto que lo venís componiendo? ¿Cuándo lo cerraste? ¿Hace poco lo editaste? ¿Cómo lo fuiste construyendo?
En realidad lo maravilloso de este EP es que fue, creo que el disco, es un EP, en mi primer EP, los otros dos son discos, que menos padecí de todos. Porque nunca quise hacer un EP, sino que pude encontrar ese lugar que a veces, me parece, a los artistas nos cuesta cuando empezamos a hacer la música como de manera más profesional, que es volver a relajarse y hacerlo para uno. Y a veces, sí, pasa un poco eso, la presión del hacer, la presión de estar vigente, de sacar música, es como que te pone como en un estado no relajado que es muy necesario para la creación. Y bueno, y en este caso sí, estuve en ese estado relajado porque no pretendía hacer nada y de repente me encontré con una colección de canciones. También vino Maxi Contenti y Ailén de Al Morir la Matiné.
Ahora vamos a hablar de eso.
A pedirme una canción, y bueno, también eso, bueno, todo se fue enganchando de manera muy natural, desde la música hasta el videoclip, hasta la tapa, todo está como enganchado.
Ahí va, yo, para cerrar esa parte, contale a la gente cuántas canciones tenías y a cuántas llegaste. ¿Cómo es el? Porque está bueno saber eso.
Y yo lo que hago es como que agarro, empiezo un loop y lo voy desarrollando si me motiva para seguirlo y estructurarlo de más. Y si no, no. Y puedo llegar a tener, no las conté, pero seguro alrededor de 40 canciones.
Y quedan 6.
Y quedaron 6.
O sea que hay un proceso, sí, de borrar, de trabajar, de ver si,
sí,
puedo o no.
Sí.
Que después quedan 6 nada más.
Después quedan 6, pero además quiero hablar que en este EP de esas 6 canciones hay 2 que coproduje. Uh-huh. Que eso también es una novedad para mí, para poner en un EP. Y obviamente quiero hablar de esas personas.
Sí.
Pero bueno, vos me dirás.
Dale, no, en realidad 2 cosas. La primera, participaste en Al Morir la Matiné.
Sí.
Espada.
Sí, el tema que hice especialmente para la película.
Y que lo metiste en el EP también.
Y que lo metí en el EP.
Bueno, ¿cómo fue hacer la música, la canción de una película?
Mira, todo empezó el año pasado cuando Ailén, la maquilladora y pareja de Maxi también trabajó en la película. Bueno, me dijo que le gustaba lo que hacía, se ofreció de maquillarme para la trastienda cuando le abría Juana Molina. Y me comentó sobre esta película como un año atrás. Y yo, tipo, pensando, dije, ah, mirá qué copado. Bueno, avísame si precisan algo. Pensé que iba a quedar por esa. Y de repente me dice en plena pandemia, che, queremos una canción para. Y yo, copada. Aparte me mostraron la versión no final de la película, me pareció alucinante. Y bueno, me inspiré en todo eso y lo hice. Y fue toda una experiencia increíble. Me re siento identificada con la película, la estética de la película. Me parece algo muy copado hacer una canción para una película de ese estilo.
¿Te gustó la experiencia?
Sí, mucho.
¿Y en qué se diferencia hacer una canción para digo, independientemente de que es una obra, de que llega tu nombre, tu firma, ¿en qué la diferencias?
Yo creo que de alguna manera me permitió, como a nivel letra y composición, personificar algo. Creo que, o sea, todas mis canciones generalmente busco como la inspiración como más adentro mío. Y en este caso como que personifiqué o hablé de otra persona o de la creación de otra persona o de lo que algo que me generaba el arte de otra persona, no sé. Algo así.
Y
me gustó eso.
Pasar a música sensaciones que tienen que ver con la imagen, digo, el cine es multimediático, pero la imagen tiene un protagonismo.
Sí, y en mi
esa
caso,
traducción.
Mucho, sí. Bueno, yo soy diseñadora e ilustradora, ya sabes. Sí, para mí todo está completamente unido. Para mí es una demencia como la música y lo visual es algo que, te diré, no sé, no tiene más peso que la música, pero anda, o sea, se hablan entre sí, son necesarios.
Y bueno, desde que empezó MTV ya.
Sí.
Música e imagen quedaron muy, muy, muy empatadas.
Sí, muy empatadas. Es necesario porque también es transmitir algo a nivel mood, ¿viste?
Sí. Ahora, hablando de música e imagen.
Sí.
En la etapa.
Sí.
Está vestida como un alien, así como una bruja, como un alien un poco andrógino. A mí me recordó a Liquid Sky, una película que está buenísima,
sí,
de culto gringa, donde son unos alienígenas que escuchan...
Ay, la tengo que ver esa, ya sé cuál es, pero la tengo que ver.
La pasaron en cine universitario hace poco.
La recomendó una amiga, Sophie Lust, hace
ahí
poco.
Va. Sí.
Y es la que tengo pendiente de ver. Pasa que sí, la estética tiene que ver con esa época, pero te voy a contar realmente lo que hay atrás de esa
pero,
etapa.
Pero una cosita, sí. Ahí viste, escuchan Uy. Pero siento que... A ver, la pregunta un poco, contámela, pero es sí. Esta. Siento que te saliste un poco de personaje, como que cambiaste tu imagen y es como que te generaste como un personaje tipo onda, no sé, Bowie, sí, Stardust.
Claro.
Como que hay como eso, te teñiste sí. El pelo, por ejemplo.
Sí, me tiñeron de morocha. Es que fue toda una locura. Yo siempre me escondí un poco atrás de mis dibujos y mis cosas y las tapas de los discos. Yo, honestamente, siempre tuve mucho conflicto con el tema de mi imagen, mi cara, con... exponerme tanto.
Claro.
O sea, sé que está bueno, pero me genera como cierta culpa.
¿Culpa?
Sí. Como que me parece muy, o sea, súper egocéntrico. Pero a su vez, ahora estoy como amigándome con eso porque lo acepto como parte del arte. Y bueno, esta etapa fue responsabilidad de dos amigos míos que quiero mucho. Agustina Méndez y Lorenzo Valle, que me adoran y me conocen y me dijeron... Dejate joder de esconderte detrás de los dibujitos. Vení, vamos a hacerte una tapa, te vamos a sacar una foto, te vamos a bajar diosa. Taca, taca, taca.
¿Y cómo?
Y todo un grupo de amigos, de mis amigos, que claro. Artistas, y me hicieron eso. Y fue increíble. Y hay todo un concepto atrás de eso. Ahora te cuento, si quieres.
Ah, no, ahora ya.
Yo porque no te quiero interrumpir. Según Agus, que fue la que entre las dos medio que hicimos eso, ella me ve a mí como, es como mi alter ego. Lo que ella ve, que no se ve.
Claro.
Que vendría a ser como una vampiresa futurista, elegante, etcétera. Media ochentosa, media como una criatura, una pintura.
Sí.
Todo esto tiene sentido. Yo soy... Mis abuelos nacieron al lado de Transilvania, literalmente.
¡Wow!
Soy tipo mitad rumana, mitad húngara por parte de abuelos.
Ok.
Entonces, claro, es más bien como una vampiresa. Y nos basamos en unas fotos de los 80, que no me acuerdo ahora el artista que está. También
hay,
tiene
hay
que ver con
etapa,
eso.
Hay una etapa que, de una banda que se llama Faces... Clio Faces se llama. Clio se llama la banda, Faces se llama el tema, que es esto, que lo puedes ver ahí.
Claro, sí, exacto.
Que bueno,
exacto.
Lo pueden googlear los que tengan la computadora, que nos estén escuchando por internet.
Algo
Clio
por ahí.
Clio Faces es. También me recordó mucho a eso.
Sí, pero como ayornado, ¿viste?
Y ahora, ponerte en este personaje.
Sí.
¿A vos te permite liberar cosas nuevas?
Y sí, yo creo que sí, que va como todo de la mano. O sea, no es que pensé todo intencionalmente así, pero por lo que ahora veo que hice, sí. Bueno, eso es como la expresión, la manifestación, ¿viste? Sucede cuando no querés, a veces, ¿viste? Aunque no sea intencionado.
Claro. No. Es algo que se dio y que está garpando, porque rinde.
Sí. O sea, lo veo de afuera ahora que está hecho y digo, tiene sentido.
También me hiciste acordar a Annie Clark, a la de Saint Vincent. Sí. No sé si la tenés.
Sí.
El otro día estuve viendo una masterclass de ella y ella hablaba mucho de cómo...
Es tremenda.
Tremenda.
Genia.
Tremenda.
Otra zarpada.
Otro referente.
Sí. O sea, sí, la respeto mucho.
Y ella tiene un manejo así de la imagen muy plástico, muy cuidado. Si vos hoy en día tuvieses que salir a tocar en vivo, ¿saldrías así lookada como estás en la tapa?
O sea, sí, sería como un escenario, un show re importante, capaz que sí. Pero,
si no, más tranqui.
Si no, claro, hay que como, no sé, ajustarse a los lugares.
Lo que pasa es que el látex está complicado para tocar con látex.
Esa me la hizo Romina de Les Uy, que también se ofreció a hacerlo y fue increíble. O sea, tenía hombrera. O sea, hay otras fotos de la sesión que después voy a mostrar que no saben lo que son, tipo...
Está buenísimo. Me encantó la tapa, me encantó el personaje.
Gracias.
Me gustó mucho, me gustó el disco. Gracias. Fan. Pero además trabajaste, por ejemplo, con Lassie.
Sí.
¿Y te asociaste con más gente para producir la música?
Claro, mira, parte de cómo nació ese EP, te digo, de manera no intencional, fue también Lassie en la pandemia me escribió y me dijo, vamos a hacer ese tema, dale, vamos a hacer ese tema. Me agitó. Y yo digo, obvio, dale. Y empezamos a mandarnos como las sesiones. Y después, como ya lo último... Ya sé que seguimos en pandemia, pero al último ya nos juntamos y lo terminamos los dos. En un momento fue tipo, sentía que era imposible, ¿no sabes? Lassie es una persona que, o sea, no sé, tiene una manera de producir re especial para mí. Yo aprendí pila con él como sobre su método. De hecho, su método me ayudó a hacer Control, la canción que más te gusta. Aprendí mucho con él. No sé, en un momento, no sabes lo que era la canción, era un tuco que... Porque él hace de apartes. No es que hace primero un principio, después cosas, y después tipo un... No sé.
Después las ensambla.
Sí, y yo le mandé pires con sinte, después él hizo un beat, después yo le canté, después yo le agregué un sinte, le saqué esto, le puse esto, yo le puse un rugido de un león. Y...
Sí, en una tiene hasta drum and bass.
Eso de Liz, de Lassie. Sí. Tremendo. O sea...
Me encantó.
Tremendo. Se le fue.
Acá con Gastón Pepe le gusta mucho el drum and bass.
Ahí va. Bueno, eso fue obra de Lassie 100%.
Ahí tenés para picar un poquito.
Y el otro tema es...
¿Y sabés que estábamos hablando? Que un poco hablando afuera, informalmente, afuera del aire.
Sí.
Que el drum and bass es un género que no caló tanto en Uruguay. Es como un género que de repente, digo, hay mucha gente que lo hace obviamente, pero no es como un género, viste, que haya como otros, por ejemplo, como el techno. Y ahora es como que está resurgiendo.
Sí, porque resurge con la música de pista. Por eso. Con la música de pista que está ahora de moda.
Exacto.
Es eso lo que pasa. Creo que solo los más nerds electrónicos, más veteranos, creo que curtían más drum and bass acá.
Totalmente. Sí. Digo, ponele, yo qué sé. Sí. Prodigy, algunos arreglos de esos, pero era como...
Está, pero eso es más pop.
Más pop, claro. Sí. Tal cual. Pero bueno, Foro, ¿cuándo vas a tocar? Ya lo dijiste, el 22.
Voy a tocar el 22 de noviembre en La Cretina.
Bien.
Es un... Ya me hicieron el chiste 20 veces. Aforo muy limitado. O sea, 60 personas. No tengo el número en la red.
No importa, me agarraron desprevenida. Pero en La Cretina podemos mandar un DM por Instagram, mandamos por ahí.
O me escriben a mí por Instagram o se fijan en mi Instagram. Está... El teléfono ahí, que es para reservar, o en La Cretina, directo llaman a La Cretina, y ahí, reservan su entrada.
Y me da curiosidad una cosita, ¿cómo vas a tocar en esta oportunidad? ¿Es modo Foro Mujer Máquina o tocas con un ensamble así de banda?
No Mujer Máquina, es un ensamble de banda que es con los pibes que teníamos la banda el año pasado, menos uno. Es Faba Sánchez, Bruno Verocay y yo, y la conformación es Faba, con la guitarra y el sinte, Bruno simplemente con una Roland con pads, y yo con el live y cantando más liberada, y ese formato trío.
Claro, vas a cantar un poco más.
Voy a cantar bastante más. También van a haber un par de temas mano a mano, teclado y voz, con Lolo Cavalli, que Lolo Cavalli grabó unas teclas para Narc del EP.
Sí.
Y a raíz de eso hicimos un par de temas juntos, así inéditos, solo piano y voz. Después también vamos a hacer un tema con Coptrol, mi amigo.
Sí.
Él va a tocar sus máquinas y yo voy a cantar otro tema inédito, así que van a haber invitados.
Va a haber de todo.
Y yo los invito a que vengan a... Va a ser un viaje, como escribí en Instagram, sentido, rockero, es bastante adentro.
Está, yo compré. Ah. 22.
Antes de irme, quería no me deja, mencionar a Lolo, al otro que con el que coproduje,
sí.
Porque no, o sea, es muy importante. El tema Cruzar lo coproduje con Lolo Sosa, es un gran valor, nuevo productor que está ahora comenzando, más bien de tecno y electro, y bueno, en realidad todo, para mí, tremendo talento, le mando un beso a Lolo.
Bien, ahí, le mandamos un beso a Lolo, entonces. Bueno, Foro, como siempre, un gustazo tenerte por acá.
Igualmente.
Vení cuando quieras, nosotros Dale. Te vamos a seguir pasando porque estás entre nuestros electores.
Qué bien.
A semana la música nueva que selecciona el equipo de Uniradio para compartir con la audiencia.
Muchas gracias, Ismael, un placer como siempre.
Pasó Foro, Foro de la Puente.
Puente, ocio productivo en Uniradio.